SER Podcast.
En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos.
Ángeles Caballero, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenida a tu casa.
Ay, qué bien se está en casa, sí.
Mañana sale a la venta el nuevo libro de Ángeles Caballero, Orfidal y Caballero, es el segundo libro. Me ha encantado, Ángeles.
Ay, gracias, gracias.
No sabes por qué te he ido whatsappeando, te digo, estoy sí. Arriba, estoy abajo.
Sí,
estoy...
sí, sí. Qué emoción, la verdad, ver que, bueno, pues que también a la gente que has decidido que lo vea un poquito antes que el resto de la gente, de los lectores y de las lectoras, pues que te digan lo que sienten y el sube-baja y un montón de cosas bonitas.
Tengo la sensación de que va a gustar mucho a quienes leyeron el primero. Los parques de atracciones también cierran, aunque son muy distintos entre sí.
Sí, yo creo que son distintos, pero... O sea, la cosa y la lógica es que yo también soy otra, ¿no? Y yo he cambiado muchas cosas, aparte de envejecer, aunque hago todo lo posible porque no se note, pero yo creo que tiene más mala leche, más ira y más furia, aunque también me he contenido, no era cuestión de arrasar con todo.
No sé si compartes que el primero era cierta mirada al mundo tuya desde la perspectiva del cordón umbilical vital que te une con tus padres, y este segundo lo es desde la perspectiva del cordón umbilical que te une con tus hijos.
Claro,
también.
Claro. El hecho de que hayas arrancado esta entrevista poniendo a Taylor Swift hará muy feliz a una persona ahora mismo en mi casa, que es mi hija, que es la mayor Swiftie, me atrevo a decir, por lo menos de la Unión Europea. Y sí, es verdad que ese cordón umbilical, que además yo soy una madre intensa, cansina y muy pesada, que no quiere soltar ese cordón, quiero estar atadita a ellos lo máximo posible, pero su mirada del mundo ha hecho cambiar la que yo tengo también de ese.
¿Cómo
de ese
va
mundo?
Tu convivencia con la adolescencia?
Pues va como un parque de atracciones, que a veces quieres que cierre y no se cierra, pero va a ratos, va a impulsos, va de sube y bajas, pero también siendo muy consciente de... Igual que fui muy consciente con el primer libro del privilegio en el que estoy anclada, también tengo mucha suerte. Nos han tocado unos hijos llenos de aristas, pero con muy pocas sombras, y creo que eso es muy bonito.
Es verdad que cuando les enrochas a tus hijos, los adolescentes que están, ellos se rebelan y te dicen, tú no sabes lo que hay fuera, mamá.
Un poco sí, un
me
poco
parece
sí.
Buenísimo. Si tú supieras los adolescentes tan complicados.
Sí, te sacan, te quitan rápidamente toda la tontería y todo el drama que puedes llevar incorporado en el reproche o en la bronca, ¿no? Un poco dándote a entender que sí, que claro, que son complejos, y de hecho yo creo que la adolescencia es una etapa en la que podría, uno de los resúmenes que se podría hacer es que no nos aguantamos a nosotros mismos cuando somos adolescentes, con lo cual yo sé que a veces ellos no se aguantan a sí mismos, pero también ven lo que hay en sus institutos, ahora en la universidad, y ven lo que hay por ahí fuera y dicen, no te pongas tonta, no te pongas tonta, que puede ser peor.
Me reí mucho al leer que en el libro te describes como madre gallinacia y rocío juradesca.
Totalmente, ver, tú imagínate eso. Lo difícil que es eso para los convivientes,
claro,
no para
claro,
mí.
Claro.
Pues sí, soy una madre sobreprotectora, Soy una madre muy parecida a la que yo tuve, quiero decir, esta cosa de no nos queremos parecer a nuestros padres y yo tengo el 50% de los dos y en la parte de maternal, pues eso, soy muy intensa, dramatizo muchas cosas y sobre reacciono. Y gallináceas porque los hiperprotejo y bueno, de hecho me he venido aquí a esta entrevista contigo y he dejado la cena hecha, por supuesto, cosa que ya con 18, 14 años podrían valerse, creo yo, por sí mismos, pero soy ese tipo de madre.
Es
sí.
Verdad que muchas veces la inmadura eres tú y que te pones a hacer soniditos
sí,
y imitas
sí.
A dibujos hago animados.
Hago muchas tonterías, sí, pero no me irás a pedir ahora que haga
una... Jamás haría algo así, hazlo. No, es coña. El humor para ti muchas veces es parapeto. Es protección.
Bueno, sí, es el gran salvavidas, creo que por los distintos momentos. Y es la cosa a la que me aferro cuando vienen mal dadas y cuando también no me aguanto yo a mí misma o tengo esa sensación de vértigo en que veo que hay algo que quiero y que quiero proteger y que hay peligro de que se me desprenda. Y el humor a veces arregla momentos de enorme tensión, de enorme tristeza y de enorme dolor. Sí, la nariz de payaso tiene que estar siempre presente.
Me hace mucha gracia que cuando te preguntan a qué te dedicas, tú sueles contestar, artista de variedades.
Sí, es que esta tarde se lo he contado a una persona que me ha dicho, ¿qué tal estás? Digo, pues como artista de variedades no se está mal. Y me dice, es que es una maravilla. Entonces, sí, yo creo que...
Un poco Lina Morgan, tú.
Totalmente. O sea, mi tocaya María Ángeles ha sido maravillosa y es uno de mis referentes, la verdad, que...
Que fue tu primera vez en el teatro.
Sí, mi primera vez en el teatro fue para ver a Lina Morgan. Y esa parte, de hecho, tú lo sabes, pero mi bio de WhatsApp es Lina Morgan vive, la lucha sigue, con lo cual está muy, 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 muy presente, pero sí, sí.
¿Qué siente Ángeles Caballero cuando le dicen tú y tus cosas? ¿Hay qué hay? ¿Hay elogio? ¿Hay paternalismo? ¿Qué hay en el Ángeles Caballero, tú y tus cosas?
Pues mira, antes... He pasado también por muchas emociones hasta llegar a lo que te voy a decir que siento ahora. Al principio me daba mucha rabia, me daba coraje, me hacía sentir un poco pequeña, porque son comentarios que me han hecho colegas de profesión que definen esto de lo del artista de variedades, ¿no? O sea, ¿tú a qué te dedicas? Pues bueno, pues yo intento compartir mi mirada de lo que... De allá donde me mandan cubrir algo, sea el Congreso de los Diputados, sea viendo un programa de televisión, sea una manifestación, sea lo que sea. Y al principio con lo de, ay, tú y tus cosas, que es una manera de, no sabemos muy bien dónde encajarte y podríamos ser muy crueles, pero eres simpatiquilla, entonces no vamos a ser demasiado dañinos contigo. Ahora creo que yo y mis cosas veo a mucha gente, algunos de los que me lo han dicho, haciendo también sus cosas. En las cosas que escriben. Y entonces hay una parte en la que tú ya sabes que yo la venganza y el rencor lo reivindico en dosis a veces bajitas y a veces no tan bajitas. Y ahora pienso, ay, cada uno tenemos nuestras cosas, queridos.
Explicas en el libro que te estomaga mucho el exceso de autoestima, de ego, de, bueno, de todas estas cosas que hay mucho en nuestra profesión.
Sí, siendo consciente de que yo también tengo mi ego y mi vanidad y quizá también haya momentos en los que a lo mejor sin pretenderlo puedo resultar también con cierta soberbia, pero sí, el exceso de ego me estomaga, la condescendencia y el paternalismo, que además creo que es una figura que tarda muy poco en asomar a aquellas personas que la ejercen, pero sí, me cansa muchísimo ese tipo de gente. Yo quiero gente ligera y que me haga reír y que me haga emocionarme. Prefiero gente que me haga llorar de emoción, aunque sea también una cosa muy intensa, que las intensidades del vanidoso y del ególatra.
Cuentas en el libro algunas cosas que no sabíamos de las tertulias de la tele, cómo son por dentro, que alguna vez has visto atónita como tu compañero de mesa estaba justo en el momento en el que no le tocaba en una tertulia, estaba chequeando un ticket de la compra del supermercado o comprándose un colchón.
Comprándose colchones, sí, y viendo vídeos de realities. Sabiendo a Isabel Pantoja batirse en duelo con Chelo García Cortés en Supervivientes, sí, estos ojos miopes y ya con presbicia lo han visto. lo cual, o sea, yo me da que yo que también a veces me despisto y me entretengo, pero claro, no he llegado a estos niveles de... Para esto ya hay que ser muy pro, hay que llevar muchos años tertulianeando para...
Muchas horas de vuelo, ¿no?
Con lo que cuesta comprar un buen colchón, además, o sea, claro. imagínate
que en ese momento te dan paso, claro, es que va a medio pago y caduca, joder, han metido el CVC de la tarjeta.
Sí, pero bueno, también esa es una manera, o sea, a mí me gusta contarlo porque... Los que la gente que no se dedica a nuestra profesión muchas veces tiende a pensar en una cosa que es como una especie de sacerdocio en el que hay tantísima formalidad. Yo procuro quitarle un poco peso a todo eso.
¿Qué en las tertulias qué aporta uno? ¿Lo que él cree o lo que él cree que los otros quieren de uno? Que no es lo mismo.
Yo aporto lo que puedo y no siempre es lo que debo aportar, lo reconozco. Porque... soy una pura contradicción en eso. O sea, siempre estoy pensando, ay, la brocha gorda, y yo no paro de soltar brochazos de ese tipo. Entonces es intentar salir indemne y siendo consciente de que nunca vas a profundizar lo suficiente en algo como para resumirlo en 20 segundos. Entonces yo me he reído mucho de los todólogos, siendo yo ahora otra todóloga más. Entonces, bueno, pues para que te des cuenta de la cantidad de... cosas que soltamos con cierta rotundidad en un momento dado de nuestras vidas y que ahora nos comemos con patatas.
Dices en el libro, no sé a quién se le ocurrió la tontería esa de que con el paso del tiempo uno se vuelve cada vez más conservador. A este cuerpo de casi 50 años le tira cada vez más el monte. ¿Cada día Ángeles Caballero más cerca de la revolución?
Totalmente, totalmente. Hay 5 o 10 minutos al día en los cuales reivindico cosas que no son ni constitucionales, están fuera del Código Penal. Sí. A mí me cada día estoy menos conservadora. Procuro callarme menos las cosas, aunque siempre pienso que la educación y la cortesía están muy por encima, pero cada día un poco más cerca de la revolución. Pero no es por un viaje que haya hecho yo sola, yeah. Es por la gente que me rodea y la gente que me rodeáis y que me hace ver cosas que yo no he visto por lo que ejerzo y por lo que soy ahora. Entonces, con todo eso, creo que dejo un poco de pensar en mí para pensar un poco en lo que me rodea y en lo que si pasan según qué cosas se me puede tambalear. Y entonces por ahí no paso.
Y cada vez saltas más ante las machistadas, las mierdas xenófobas, homófobas.
A ver, salto, pero también te confieso, salto muchas veces en entornos seguros. O sea, no. Quiero decir, salto, pero lo digo y lo procuro dejar claro. Y sobre todo porque yo me parezco poco en ese sentido a la mujer que era hace 5 o 10 años. A mí yo creo que el feminismo es una de las cosas que más feliz me hacen y que más me remueven al mismo tiempo y con lo que mejor me he encontrado en los últimos años. Me parece un descubrimiento que me hace muy feliz. Me hace muy feliz y me hace muy peleona. Y quiero seguir peleando.
Hablando de cosas que remueven, sabes que me he reído mucho con el libro y que he llorado también, por ejemplo, cuando te metes sin anestesia en el melón de qué hacer con los contactos del móvil de aquellas personas a las que quieres mucho, has querido mucho y ya han muerto. Sí. Tú dices que guardas los contactos.
Yo guardo. Guardo
yo
y...
¿No?
No. Yo guardo. Guardo y de vez en cuando hay veces que si tengo que escribir a alguien pa, me sale papá. Y otras personas y tal. Y entonces algunas veces lo veo y digo, uff. Pero es una manera de tenerlo ahí. No sé de qué manera guardadito, porque siempre los tienes tan presentes, quizá más ahora que en su momento cuando estaban. Pero sí, lo tengo guardado. Pero es una cosa que me he planteado. De hecho, creo que una vez se lo propuse si merecía la pena llevarlo a un dilema de la cena. ¿Qué haces con esos contactos? Pero cuando lo propuse dije, si lo propongo, yo voy a llorar y no quiero. Ya me he emocionado en alguna cena, pero no se trataba de llorar.
Yo creo que contigo. Yo iba a llorar contigo. Escucha, lo podríamos proponer para la semana que viene.
Por ejemplo, no, porque ya... Bueno, sí, vamos a proponerlo. Venga.
¿Qué ibas a decir? Que esta semana ya está grabado. ¿Ibas a decirlo? Ya acabas de reventar la magia, caballero.
Lo siento, estimados oyentes.
Oye, ¿cómo ves Los Idiotes?
Ay, yo me lo paso cada vez mejor. Cada vez mejor. Y ahora voy a poner un poquito aquí de salseo. Me lo paso tan bien haciéndolo que creo que habría que hacer unas tomas falsas de Los Idiotes.
Y se acaba tu carrera.
También es verdad.
Como saquemos todo lo que...
No, podemos hacerlo con palabras en clave. Pero no, no, pero bueno, lo paso muy bien y sobre todo que veo... O sea, veo una respuesta de la gente que va más allá de que te planteen dilemas, ¿sabes?
¿Por qué crees que la gente, tantísima gente, conecta tanto contigo y que se siente representada en esa mesa a través de ti?
Bueno, a ver, o sea, eres muy generoso hablando de por qué conecta conmigo. Creo que conecta con el programa y porque creo que hemos creado un engranaje, nuestro gallego por excelencia, tú y yo, que ya nos olemos, nos vemos y yo creo que a veces hacemos cruces de miradas en la que prácticamente sabemos lo que cuando yo te voy a decir algo o cuando tú me vas a decir algo o se lo voy a decir yo a Javois. Entonces, quiero decir, yo creo que esa parte conecta y creo que precisamente somos una muestra de cómo a veces la profundidad viene envuelta en ligereza. O sea, gente que queda a cenar con unos platos, con unos hologramas con platos, y resulta que queda y plantea a veces dilemas que pueden parecer de una respuesta rotunda de hombre, aquí habrá unanimidad, pues no hay esa unanimidad, y eso a mí me parece precioso, y creo que además se hace en un momento, en un viernes, a una hora en la que el cuerpo, las defensas bajan.
A ver, mañana cuando vayas, porque vas a ir a las librerías, a ver,
voy
si
a ir,
está
claro.
¿Qué siente uno cuando ve su libro en la mesa de novedades? Orfidal y Caballero, mañana en todas las librerías.
Pues mira, yo sé que voy a ir, me va a dar mucha vergüenza y sobre todo me va a dar mucha vergüenza ver cómo pase alguien de largo o lo mire con mala cara. Me voy a enfadar. Y luego ya tengo a varios amigos que...
Oiga usted, un poquito de respeto.
Y luego tengo a varios amigos que me han prometido que si no está suficientemente bien colocado, lo colocarán bien.
Hombre.
Y taparán a aquellos de la gente que nos cae mal.
Obviamente. Obviamente.
Esto se ha hecho siempre.
Me encanta el título, Orfidal y Caballero.
Sí, sí, sí. El título no es mío, pero es de una de las cabezas más brillantes que he conocido en los últimos años, que es mi queridísima amiga Paloma Rando. Y se le ocurrió un día que yo tendría que tener algo. Ella lo planteó en un principio, fíjate, como una sección de radio. Me dijo, había que tenías que tener una sección que se llame Orfidal y Caballero, un poco para tus cosas. O sea, para tus cosas que no se sabe qué es, pues para tus cosas. Y cuando pensé en lo que quería hacer, dije, pues ya está, el título.
Dice Leonor Watling sobre tu libro, dice, ver el mundo desde la ventana de la casa de Ángeles Caballero es un regalo. Qué generosidad, qué divertido y qué sencillo. ¿Cómo es la Walding, eh?
Ay, cómo es la Walding. Bueno, de la Walding, que sabes y que cuento en el libro, que durante unos cuantos años tuvimos el cartel de Hable con ella, la película de Almodóvar, en casa, y mi hija tuvo una infancia pensando que yo era Leonor Walding.
Es que
entonces, el día
buenísimo.
En que dijo, ah, yo pensaba que era mamá, pues bueno, quise mucho a mi hija, porque claro, compararme con semejante diosa, pues está muy bien.
Orfidal y Caballero, el nuevo libro de Ángeles Caballero, les va a encantar, Editorial Arpa, mañana en las librerías.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.